Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué hay, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Los ultraortodoxos amenazan con dejar la coalición y tumbar el gobierno si Israel no exime por ley del servicio militar a sus jóvenes. Jared Kushner, objetivo de manipulación de al menos cuatro países por inexperiencia diplomática. Imágenes satelitales muestran una nueva base militar iraní cerca de Damasco. Corea del Norte suministra componentes a Siria para la elaboración de armas químicas. Estos son los titulares. Después hablaremos de la agenda con Raquel. Comenzamos hablándoles del ministro de Defensa israelí Avigdor Lieberman, que destacó su rechazo al proyecto de los partidos ultraortodoxos que buscan convertir en ley la exención del servicio militar para los jóvenes de ese sector. El diputado Moshe Gafni, del partido ultraortodoxo Yadut HaTorah, amenazó con dejar de votar junto con la coalición, tirando abajo, de hecho, al actual gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, si las facciones políticas que componen la coalición no apoyan el proyecto de ley para eximir a los estudiantes de las academias rabínicas del servicio militar. Algunos observadores estiman que las investigaciones de supuesta corrupción en torno al primer ministro lo colocan en una situación de especial debilidad política frente a sus socios de coalición, haciendo que el mandato de Netanyahu se vea más vulnerable a las presiones de los sectores que sus aliados representan. Los críticos sostienen que la ley que proponen los partidos ultraortodoxos ha sido concebida para anular la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en septiembre de 2017 determinó que las exhibiciones masivas del servicio militar son discriminatorias y dañan el principio de igualdad ante la ley.
Sí, vamos a explicar esto en el contexto histórico. Cuando se fundó el Estado de Israel y se hicieron las primeras leyes sobre cómo constituir el ejército, pues los grupos ultraortodoxos fueron a ver al entonces primer ministro, el jefe de gobierno, que entonces era David Ben-Gurión, y le hicieron un pedido. Dijeron que después de la Shoah, después del Holocausto, pues se había acabado con la vida religiosa en gran parte de los territorios de Europa, y por lo tanto ese sector, el de la religión, necesitaba una reconstrucción, necesitaba la ayuda del Estado para poder contar otra vez con suficientes rabinos y con medidas algo excepcionales. Y entonces, pues, Ben-Gurión le dijo, bueno, hagamos una cosa, vamos a eximir a los mejores alumnos de las academias rabínicas del servicio militar, en eso podemos contribuir. ¿Qué pasó? Que con el tiempo los mejores alumnos se convirtieron en todos los alumnos, los ultraortodoxos se convirtieron en partido político y en parte de las coaliciones de gobierno, con lo cual fueron cada vez ganando parcelas de poder, que a pesar de representar casi siempre el mismo porcentaje de la población, que no supera el 15%, pero sin embargo siempre han servido de fiel de la balanza para armar coaliciones de gobierno. Con lo cual, siempre han estado y siempre han sido, se les ha respondido dando cabida a sus peticiones, generalmente centradas en temas muy específicos, como el Ministerio del Interior, que a uno le puede llamar la atención, pero es el que determina quién es judío, y también la ley de la boda, de las bodas y los divorcios, que eso los han manejado desde siempre, y por eso también hay tantos problemas con este tema en Israel. Y otro tema que siempre se han puesto bastante firmes es en el tema de la exención del servicio militar para que los jóvenes puedan seguir estudiando sin interrupción en las academias rabínicas. ¿Qué ha pasado? Que, como dijimos, no era, al principio era para los mejores alumnos, luego era para todos los alumnos, y hoy en día es prácticamente para cualquiera que se quiera, pues de alguna manera, no servir en el servicio militar, pues se apunta a una escuela rabínica y tampoco tiene que ser un genio de la Torah para lograr salir de esa obligación. Todo esto se vino abajo cuando, antes de este gobierno de Netanyahu, el gobierno anterior que lideraba Netanyahu, y que se acabó en el 2015, creo que fue, digamos, fue el único gobierno en mucho tiempo en Israel que no estaban los ultraortodoxos en el gobierno. Justamente Netanyahu consiguió hacer un gobierno con fuerzas de centro, con fuerzas nacionalistas, etcétera, y no tuvo la necesidad de contar con los ultraortodoxos, pero con los partidos que sí contaba, eran partidos que en sus bases ideológicas o entre sus exigencias programáticas estaba que se acabe con esta distinción de que los judíos ultraortodoxos no tienen la obligación de servir como todos los otros ciudadanos en el ejército de Israel. Y se sacó adelante esta ley de que los judíos ortodoxos también tienen que servir en el ejército. Esto llevó a protestas muy grandes de ese sector e incluso se llevó hasta el Tribunal Constitucional, lo que es el equivalente del Constitucional en Israel, que es la Corte Suprema de Justicia, que finalmente en el septiembre de 2017 determinó que esas exhibiciones son discriminatorias. O sea, que no se puede eximir del servicio militar a alguien por el solo hecho de ser un estudiante en una escuela rabínica. Que sí habrá derecho a eximir del servicio militar a los mejores alumnos o a la gente más destacada o a casos particulares que se justifiquen apropiadamente. ¿Qué pasó? Que los ortodoxos otra vez se vieron en la necesidad de luchar por eso que consideran un derecho y hasta ahora estaban más o menos litigando en el terreno judicial, pero ahora que lo habían perdido hace escasamente 5 o 6 meses, aprovechan la coyuntura que Netanyahu personalmente, el primer ministro, está amenazado en 4 casos que podrían llegar a los tribunales de acusaciones de corrupción y sobornos, con lo cual pues tiene bastantes problemas para mantener unida la coalición. Y entonces, ahora, como se dice en España, se han puesto chulitos y han dicho, si no sacamos una nueva ley y que por ley se exima, o sea, no, porque no se puede cambiar lo que la Corte Suprema ha dictaminado respecto a la ley que no eximía. Pero sí se puede hacer una ley, si se aprueba, que sí exima, y bueno, eso llevará otra vez el trámite de que la protestará algún otro partido, irá otra vez a la Corte Suprema y dentro de unos años se determinará si eso no es legal. Pero mientras tanto, los jóvenes ultrarreligiosos no irán al servicio militar. Y este es el momento que han determinado que es el más adecuado para que, a pesar de su escasa presencia o su escaso peso en la coalición de gobierno, pero es una coalición de 7 partidos y que cualquier brisa que sople pues haría caer el gobierno y adelantar las elecciones. ¿Qué puede? No descarto que sea una salida que elija Netanyahu en este momento. ¿Por qué? Porque a pesar de los casos que ocupan todos los medios a todas horas sobre la corrupción y soborno de Netanyahu, las encuestas dicen que el partido de Netanyahu, el Likud, no solamente que sigue siendo el partido mayoritario, sino que se ha reforzado. Con lo cual, puede ser que haya presiones dentro del partido de Likud para decir que se eche un poquito al lado y que deje a algún otro aspirante y que haya elecciones anticipadas. Esa es una posibilidad que determina la lógica. Pero hay otra posibilidad que determina la lógica de Oriente Medio y de Israel. Y es que Netanyahu no va a soltar, porque sí, el cetro de mando. Y yo creo que va a terminar cediendo a los ultraortodoxos y diciéndoles, vale, vamos a hacer esta ley, ahora va a tardar unos meses hasta que la aprobemos, y después que la aprobemos, puede ser que el propio Netanyahu la lleve a la Corte Suprema para que tarde otros 2 o 3 años en saberse qué va a hacer. Y mientras tanto, pues otros 2 o 3 años que va a estar gobernando.
Funcionarios de al menos 4 países, entre ellos Israel, han debatido de forma interna en sus respectivas capitales sobre cómo manipular a Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente norteamericano Donald Trump, para impulsar sus intereses, aprovechándose de su complejo entramado de intereses financieros y su falta de experiencia en política exterior, asegura el diario The Washington Post. Entre esos países, según informes de inteligencia, estarían, además de Israel, China, México y Emiratos Árabes Unidos. Por ese motivo, los contactos de Kushner con ciertos funcionarios extranjeros han generado preocupación en la Casa Blanca y son una de las razones por las que no ha podido obtener hasta ahora un permiso permanente de acceso a información confidencial. El pasado viernes, la Casa Blanca rebajó a un nivel inferior, considerado secreto, el tipo de información clasificada a la que puede acceder Kushner, debido a los retrasos en su investigación de antecedentes. A algunos funcionarios de la Casa Blanca les preocupa que Kushner haya sido ingenuo en sus contactos con funcionarios extranjeros, algunos de los cuales insistían en hablar solo directamente con Kushner y no con personal más experimentado.
Sí, bueno, esta puede ser una de las metidas de patas más dolorosas que puede tener Donald Trump en este año y pico de presidencia de Estados Unidos, porque Jared Kushner no está ahí por sus valores y por sus estudios, sino básicamente por ser el yerno de Donald Trump, de ser alguien que le va muy bien en los negocios y que seguramente Donald Trump cree que es como un mini yo, es como una réplica a escala de lo que sería él de joven, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabía o no ha tomado en consideración es el tema de la inexperiencia. Porque una cosa es ir en contra de lo que se espera de uno, que en eso Donald Trump es un experto internacional, es decir, que si alguien se espera que un presidente de Estados Unidos actúe de una manera, él actúa de otra, pero no se le puede acusar de inexperiencia, porque ya no solamente que en su faceta no política lo ha hecho muchas veces, sino que ya en este año y pico de faceta política se ha sabido mover a pesar de las críticas que ha tenido y sigue teniendo en contra. Pero Jared Kushner no es un personaje tan mediático ni tan carismático como Donald Trump, con lo cual su papel allí está pendiente de un hilo. Y la demostración de que las cosas no le van bien, no solamente que se haya publicado en el Washington Post esto de que hay por lo menos 4 países que se lo han comido con patatas, como se dice, sino que no le han renovado un permiso temporal que tenía de acceso a información confidencial. Y esto es un primer paso en el camino hacia abajo. No, este pequeño detalle ya señala el camino que no va a ser hacia arriba, a menos que nos presente dentro de muy poco tiempo algo que se está esperando, que se ha anticipado de alguna manera, que es un plan de paz para Oriente Medio, en el cual ha estado trabajando mucho, y que consiga que Jason Rosenblatt, que es el otro constructor de este plan de la paz, pues le ceda un poco de los honores para hacerlo quedar bien. ¿Qué es lo que va a pasar? No sé, pero me parece que Jared Kushner tendría que dedicarse a cuidar un poquito más de su familia y no meterse donde no sabe, ¿no? Esto aquí en España se dice, panolete, si no sabes para qué te metes.
Imágenes satelitales de una zona cercana a Damasco parecen mostrar una base militar iraní que alberga misiles capaces de atacar a Israel. Una fotografía de la base en una zona conocida como Jabal al-Sharqi, a 8 kilómetros al noroeste de Damasco, muestra 2 edificios construidos recientemente que son similares a aquellos vistos en otra base siria y que se cree que había estado siendo usada como asiento de las tropas del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Iraní. Las construcciones fueron identificadas como probables hangares que albergan misiles de corto y medio alcance. Su forma y tamaño es idéntica a la construcción en un sitio también identificado como una base iraní, atacada, según algunos informes, por la Fuerza Aérea Israelí en diciembre pasado. De acuerdo con las evaluaciones militares y políticas israelíes, Teherán está tratando de construir bases navales y aéreas en Siria, desde las cuales la organización terrorista libanesa Hezbollah y otros grupos yihadistas chiitas podrían lanzar ataques contra Israel.
Bueno, de esto lo que se ha obtenido son imágenes satelitales y una presunción. ¿Por qué? Porque en diciembre se atacaron una base que se tenía constancia que era una base iraní donde se estaban almacenando material bélico sofisticado para uso de Hezbollah. Pero ahora aparece una fábrica, unas instalaciones exactamente iguales pues, en otro sitio de Siria. Entonces, esto igual tiene un 10% de que podría no ser así, pero el 90% de las evidencias apuntan a que hay otra base militar iraní que está al ladito, pegada a Damasco, cuestión de que si los israelíes vienen a atacar por fuerza aérea, pues van a tener que pasar por todas las defensas antiaéreas de la ciudad de Damasco o muy cercanas a ella. Y aparte tiene otra, nos trae otra algo más a la memoria o a la reflexión. Es que si esto lo han hecho así, pues los iraníes han sido muy torpes, porque han construido de forma secreta, de forma totalmente oculta y en el medio de una guerra, algo que ha sido una torpeza, que es construir exactamente el mismo edificio en otro sitio, con lo cual, según la lógica que impone la navaja de Occam, como dicen, si parece igual, si es blanco o va en botella, pues tiene todas las probabilidades de ser leche. Pues esto tiene todas las probabilidades de ser una base iraní. Y si ya ha sido identificada, pues aunque esté pegadita a Damasco, pues sus días pueden estar contados.
Una investigación de expertos de Naciones Unidas ha concluido que Corea del Norte suministró componentes para la fabricación de armas químicas al régimen sirio y desplazó a la nación árabe a especialistas en su programa de misiles cuya presencia se ha constatado en factorías de armamento. Siria accedió a destruir supuestamente todo su armamento químico en 2013 después de que el presidente Barack Obama amenazara con atacar el país tras el devastador bombardeo que sufrió el mismo enclave de Ghouta en el que ejército sirio usó gas sarín y mató a cerca de 1.400 personas y que ahora está siendo sometido a un intenso ataque. Este tipo de transacciones podría haber proporcionado unos 200 millones de dólares a las arcas norcoreanas solo en 2017.
Sí, bueno, lo que ha comprobado la investigación de expertos de Naciones Unidas es lo que era un secreto a voces, que Corea del Norte y Siria están compinchados. Y como que salga otra comisión de investigación de expertos de Naciones Unidas y digan que también Irán está en el ajo, diremos, eureka, por fin se han enterado. Es que todo pertenece a lo mismo. No es que uno tenga sueño con conspiraciones internacionales y el eje del mal o lo que sea, sino que está más claro que el agua, que entre ellos se ayudan porque son los parias del mundo civilizado. Porque Corea del Norte está fabricando misiles de forma que incluso lo muestra al mundo, pues donde van a funcionar mejor esos misiles y donde van a poder comprobar qué tal funcionan es en Siria, donde en el mare magnum que hay de partes y de en combate, pues cualquiera puede decir, no sé, este misil no se sabe de dónde es, este gas sarín no se sabe de dónde es. Bueno, vamos a recordar que Siria atacó a una ciudad que en ese momento no nos sonaba mucho, que se llama Ghouta. La atacó con gas sarín. No era la primera vez que usaba armas químicas el presidente sirio contra su propio pueblo. pero esa vez murieron muchas personas, murieron más de un centenar de personas, y incluso Barack Obama dijo, no, hasta aquí llegamos. Vamos a atacar y vamos a quitar el régimen de Siria. Ya estaban mandando sus portaaviones cuando vino Putin y le dijo, no, tranquilo, tranquilo, que yo voy a demostrarte, voy a desarmar al gobierno de Siria, no hay ningún problema. Firmaron unos papelitos. Barack Obama dijo, ah, si está firmado el papelito, entonces está todo solucionado. Mandaron allá a cuatro escandinavos que firmaron otro papelito diciendo que ya no quedaba nada de material químico. A los cuatro escandinavos le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y, por supuesto, Bashar al-Assad, mientras lo festejaba riéndose, y no te voy a decir descorchando una botella de cloro o de gasarín, porque entonces se le volvería en contra, pero riéndose a costilla partida, él y festejándolo por teléfono con su primo lejano de Corea del Norte, diciendo qué tontos que son estos americanos que se han creído que nosotros nos hemos desarmado de las armas químicas, con la ayuda de estos europeos que también son todavía más tontos. Bueno, pasado todo esto, Siria siguió bombardeando y usando armas químicas. E incluso esta ciudad o localidad llamada Ghuta ahora está en las noticias porque han sido tan bestias en los bombardeos y en la muerte de civiles que han salido en las noticias y ahora toda Naciones Unidas ha abierto los ojos y después de 7 años de guerra civil dicen, ah, pero están matando civiles, ah, se están portando mal, hace falta una tregua. Y fueron a exigir una tregua y Rusia dijo, bueno, a la hora que yo diga y cuando yo quiera. Ayer dimos la noticia de que Rusia solamente había aceptado hacerlo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Por la tarde ya no había respetado ni eso. O sea, se acabó lo que ayer se comentaba de la noticia de la tregua en Siria por parte de Rusia. Están machacando a la gente de Ghuta y están machacándolo con armas químicas que produce también Corea del Norte, con lo cual, otra vez, recordamos estas cosas que Naciones Unidas descubre cada 15 o 20 años. Siria, Corea del Norte, Irán, todos lo mismo.
Esta noticia cierra nuestra primera parte de los informativos y nos despedimos, Jorge, de ti ya hasta el martes.
Sí, y tenemos que saludar muchas cosas. Primero, hoy tenemos que saludar Hag Purim Sameach, feliz Purim para todos. Y ya como no nos vemos o no nos escuchamos, mejor dicho, también voy a desearles Shabbat Shalom.
Pues hasta entonces, Jorge, Hag Purim Sameach. Nosotros volvemos ahora, después de esta pausa, con la agenda cultural. Entramos a esta segunda parte, a la agenda cultural, con Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué tienes preparado para hoy.
Pues les hablamos de un regreso, porque vuelve a los escenarios madrileños, en concreto a la sala Cuarta Pared, Último Tren a Treblinka. Estará en la capital de España del 7 al 18 de marzo, de miércoles a sábado a las 21 horas y los domingos a las 6 de la tarde. Vuelve por el impacto que causó, hablamos con sus responsables, uh-huh. Les ponemos el link para que recuperen esta entrevista y porque nos dicen desde Cuarta Pared, porque queremos que más gente comparta esta obra de Vaivén Producciones, que lleva más de un año y más de 100 funciones viajando por todo el país. Vuelve a la Cuarta Pared, a Cuarta Pared, para instalarse, como les contamos, durante 2 semanas. Algunas de las cosas que la crítica ha dicho sobre esta obra. Javier Vallejo del País afirma que es una función afirma, en una función de a diario, en todos los rostros se percibía verdadera emoción. También en los de los actores, al recoger un aplauso largo, cálido y sincero, de los que se dan en ocasiones contadas. Y Juan Ignacio García Garzón, de ABC, apuntaba, los espectadores se arraciman encaramados en literas o en torno a las toscas mesas de madera de la institución, sentados en bancos y cajas de fruta, como si fueran personajes de esta emocionante función. Ya saben que Último tren a Treblinka recrea los últimos días de la vida en el orfanato judío del gueto de Varsovia, dirigido por Janusz Korczak. Así que
además tenemos la oportunidad de verla, ¿no?, muy cerca de los, sí, actores a modo de estar, claro, la escenografía simula, ¿no?,
sí,
un centro así.
Los espectadores se mezclan con los actores y de esa manera, bueno, pues se aproximan aún más a esta historia de este valiente pedagogo, su ayudante y los niños a los que protegió hasta el final.
Bueno, pues nosotros no tenemos reseñas como los de los grandes diarios, los escritores en grandes diarios, pero ya habíamos hablado de esta obra en Radio Sefarad, la hemos seguido alrededor de sí, diferentes pases en otras ciudades y, como decía Raquel, vuelve a Madrid, así que uh-huh, si tienen la oportunidad, pues les invitamos a disfrutarla.
Y ahora les hablamos de una biografía de Hasdai Ibn Saprut, ya saben, el sabio de Jaén, que escribió la profesora Guadalupe Saiz Muñoz. Se editó en su día por el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén con motivo de los actos del 1100 aniversario del nacimiento de este sabio jienense. Y en esta biografía colaboraron nuestros amigos de la Asociación Juventa Tarbut Jaén. Les queremos recordar esta edición en estos días en los que se habla de este primer premio internacional Ibn Saprut, que se está moviendo para que ya el próximo año se pueda otorgar, y hablarles un poco de los contenidos de esta biografía. La profesora Saiz Muñoz, en un primer capítulo, realiza una introducción a la figura de Hasdai Ibn Saprut. En su segundo capítulo nos habla de los judíos en la España romana y visigoda. Continúa con el tema de los judíos en la España musulmana. Después se adentra eso ya en la biografía de Hasdai Ibn Saprut, hablándonos de su nacimiento y formación, de su paso por la corte califal y de su papel como mecenas y protector de los judíos. Así que si están interesados en la figura de este sabio hispano-judío, les recomendamos esta biografía.
Pues otra recomendación más. Estamos hoy llenos de recomendaciones. Ahora vamos con otra.
Vamos con otra, pero es también una felicitación.
También, venga.
Porque Duelo, de Eduardo Jalfón, que les recomendamos fehacientemente, sobre ella hablamos con el propio autor hace unos meses, muy poquitos. Les ponemos el enlace para que recuperen la entrevista. Bueno, Duelo se ha alzado con el primer premio de las librerías de Navarra. Desde la Asociación de Librerías Diego de Haro, responsable de este reconocimiento, integrada por diferentes librerías de la comunidad foral, han destacado la capacidad de Jalfón de construir con Duelo una historia personal con valor universal, en la que juega con el tiempo y el lugar, con la realidad y la ficción, empleando un lenguaje muy trabajado, preciso, con buen ritmo, sabiendo mostrar sensibilidad, sencillez y humor. Y destacan también la similitud entre el narrador de la novela con el propio autor, al que consideran un escritor con mucho que contar. Bueno, la similitud es total porque tiene un componente biográfico muy importante este duelo, esta novela. Bueno, desde aquí felicitamos, por supuesto, a Eduardo Jalfón y a la editorial Libros del Asteroide, responsable de las ediciones de este autor, uno de nuestros preferidos aquí en España.
Pues felicidades para el autor, para la editorial que lo ha hecho posible, y a ustedes, nada, les deseamos que disfruten de la fiesta de Purim, Purim Sameach, y nada, volvemos ya el lunes.
Exactamente, hasta el lunes, y Shabbat Shalom también.
Shabbat Shalom.